Ser Podcast.
Es una historia de amor.
Es una historia de sexo.
¿Es una comedia?
Es un melodrama.
Son 1500.
El protagonista es un estudiante de medicina. Vive en Granada. Se llama Mario.
¿Como tú?
Sí.
Se va a casar con la hija de su profesor.
Sí, pero no por amor. Se casa porque, bueno, él es un pequeño burgués, ella es una chica muy rica y él no sabe vivir sin renunciar a nada.
Entonces aparece en escena Isabel.
Isabel.
Una actriz joven, guapa, que está de paso en la ciudad para interpretar una obra.
Y gracias a ella, él descubre un mundo mucho más libre, mucho más profundo.
Él siempre ha querido escribir una obra de teatro.
Pero nunca ha tenido el coraje de pasar del primer acto.
Ella lo lee.
Se da cuenta que él no solo es guapo, sino que tiene talento.
Comprende que es un auténtico autor.
¿Y hacen el amor?
Bueno, pero eso tampoco es lo importante. Lo importante es que se prometen amor eterno.
Un poco blando, ¿no?
Como el corazón.
Como Love Story, como Titanic, como todas esas películas de ¡ay, qué pena que me muero con lo mucho que te quiero! Que dan montañas de pasta. Créeme, Katrina. Penélope tiene que hacer la película.
Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Llegan la vida y hoy el cine español a Hoy por Hoy. Llevan un año estudiando, trabajando, esperando sacar buena nota en su evaluación final. Quedan 2 días para los premios Goya. Y ya se está preparando con el boli rojo en la mano el profesor Javier Ocaña. Hola, profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Las Goya que se celebran este sábado en Barcelona. Son muchas y buenas las películas que compiten este año. ¿Uno de esos años muy difíciles?
Va a ser un año, yo creo que en el que no va a haber sorpresas, demasiadas sorpresas, pero ha sido un muy buen año de cine, como hemos venido diciendo todos estos meses, y nada, hemos empezado con Sinvergüenza de Joaquín Oristrel, sí, y el proceso de creación de una película, y pues se han hecho 218 películas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 122 de ficción, 87 documentales, 9 de animación, 67 óperas primas, que es una barbaridad, sí, muchísimo. Siempre se dice que casi la película más difícil es la segunda y no la primera. Sí. Y nada, suenan como favoritos, obviamente, los domingos, 13 nominaciones, Sirat 11, y luego más Palomas 9, La Cena 8, Sorda del Cautivo, Los Tigres 7, Romería 6, Ciudad sin Sueño 5, y un muy buen año de cine.
O sea, las grandes favoritas son los domingos y Sirat, ¿no? Que son por lo menos las que tienen las más nominaciones.
Son, sí. Te diría que son las únicas favoritas. Ah.
Sí. El año pasado vimos una cosa particularmente extraordinaria, esa exequo para La Infiltrada y para el 47, que es muy difícil que se vuelva...
Eso, por el coeficiente matemático... Yeah.
Vamos, porque estos son votaciones, recordemos, son votaciones de los académicos, y entonces ocurrió que allí hubo un empate.
Sí, pero a lo mejor hubo un empate. Empate a 247 votos, o sea, que es una cosa como muy marciana. Pero no creo que se repita. Presentan Luis Tosar y Rigoberta Bandini, una pareja como mínimo singular. Y Oscar honorífico para el grande Gonzalo Suárez y Susan Sarandon, Goya de Honor Internacional. Y nada, disfrutaremos, como creo que casi siempre.
Es una de esas galas para tener el móvil en los grupos de WhatsApp a mano, para ir comentando, para ir criticando también, porque para todo está.
Es parte del juego.
Efectivamente. Mañana, por cierto, edición especial, mañana por la noche desde Barcelona, de hora 25, en estas horas previas a la ceremonia de los Goya. Vamos a hacer una doble apuesta, lo que quieres y lo que crees que pasará, ¿te parece?
Sí, creo que va a coincidir en algunas cosas bastante, pero es un buen juego también.
Hoy es un juego, vamos a jugar. Empecemos por la mejor película, lo que quieres y lo que crees.
Estoy casi seguro de que va a ganar Los Domingos, pero si gana Sirat no me importaría. Digamos que las dos películas me parecen formidables, muy distintas la una de la otra. Los Domingos quizás sea más redonda en todos los sentidos, Sirat más inolvidable, por aquello de la sensación física que me creo en el cine, en la butaca, con la imagen, con el sonido. Estaré contento gane quien gane, pero creo que va a ganar Los Domingos.
Pero crees que hay poco margen de sorpresa en lo de mejor película.
Sí, yo creo que sí.
Mejor dirección.
Pues aquí sí que me gustaría repartir, como me gustan las dos casi lo mismo, Los Domingos y Sirat, creo que lo que hace Oliver Laxe de puesta en escena y de dirección, relacionado con el montaje, con el tono, con el sonido, con todo eso, creo que se merece el Goya, y así repartimos. De todas formas, el quinteto es magnífico. Alauda Ruiz de Azúa, Aitor Arregui y José Mari Goenaga, Carla Simón, Oliver Laxe y Abel Serra. Me encantan los cinco, o sea, seis.
El que gane te va a parecer
bien. El que gane me va a parecer bien, pero bueno, va a ganar o Alauda o Oliver Laxe.
Dirección Nobel.
Pues en dirección Nobel lo tiene hecho Eva Libertad por Sorda. Creo que ganará, o estoy casi seguro de que ganará, y quiero que ganara.
Aquí coinciden el quiero y el creo. Actriz y actor principales.
Pues aquí también en actriz creo que coinciden el quiero y el creo. Patricia López Arnaiz por Los Domingos. Y en masculino apuesto por José Ramón Sorois, que es el gran favorito, por Maspalomas. Es un actor que ya estaba retirado, es un actor no demasiado conocido fuera del País Vasco, que se lo merece por una interpretación valentísima y perfecta. Y luego hay un detalle que me gustaría apuntar, que no es grave, pero bueno, es un detallito. Digamos esas trampitas que hacen las películas a la hora de presentar las nominaciones. Es decir, por ejemplo, Miguel Garcés está nominado como actor principal, y yo creo que el papel de Miguel Garcés es un secundario, es un actor de reparto, es un papel cortito para ser un principal. ¿Por qué hacen eso? Para poder meter a Juan Minujín, que está nominado en actor de reparto, es para sacar más nominaciones. Es algo parecido a lo que ocurre con Álvaro Cervantes por Sorda, que es un actor protagonista y que está en actor de reparto cuando creo que es un papel que en realidad es un protagonista. Bueno, esas trampitas que se hacen.
¿Tú apuestas por él, por Álvaro Cervantes?
Como sí. Principalmente está fenomenal y es un actor fantástico, pero es que además es un papel mucho más grande y mucho con mucho más peso, infinito más peso que los de los contrincantes que tiene.
Está muy bien la película. Le vi también en Balandrao, por cierto.
Es un actor estupendo.
Y es estupendo, Álvaro Cervantes, sí. Guiones, original y adaptado. ¿Qué será?
Pues el original yo creo que está casi hecho para Lauda Ruiz de Azúa por Los Domingos, que me encanta que sea así, y el adaptado, ahí está bastante más abierto. Podría ser, creo que quizá el gran favorito podría ser La Cena, basada en una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos, pero no me importaría que fuera para Sorda también, que está basado en un cortometraje previo también de Eva Libertad.
Te das cuenta que si fuera por ti, si tú fueras el único académico, habría tres películas que se lo llevarían todo, tres, cuatro películas. Bueno, luego hay muchas categorías.
Sí, luego hay muchas categorías. Sí.
Se repiten muchos títulos, como ven en la lista de Ocaña, del Quiero y el Creo. Con las demás películas, ¿qué pasa?
Pues tienen bastantes nominaciones Los Tigres y El Cautivo, que creo que ganarán premios que se llaman técnicos y algunos que son artísticos. Sirat, por ejemplo, creo que es favorita en música, en fotografía, en sonido, en efectos especiales, en dirección de producción. Sirat va a ganar muchos premios en este tipo de categoría, a medio camino entre lo técnico y lo artístico. Y la película documental creo que va a ser para Flores para Antonio. Y no me gustaría que fuera. Es una película que me gusta, Flores para Antonio, pero creo que el mejor documental del año es Tardes de Soledad, que creo que le va a restar votos el tema que tiene la película, y ahí el ideario o la ideología creo que va a formar parte. Y luego en mejor película europea quiero, y estoy casi seguro de que va a ganar, Valor Sentimental, de Joaquín Trier.
Y que se está llevando muchos premios internacionales. Veremos también qué pasa en los Oscars. Porque,
eso también, sí. Claro.
Apunta muy bien Valor Sentimental. Oye, hay una categoría por la que tienes debilidad y son los cortometrajes de ficción.
Pues es que es una categoría muy bonita porque tengo una relación profesional desde hace 20 y tantos años que llevo escribiendo de cortos en Cinemanía, y es que ahí descubro los talentos del futuro. Es decir, yo recuerdo haber escrito del corto Sorda de Eva Libertad hace unos años, y ahora tenemos a Eva Libertad ahí. Con lo cual, también para mi profesión es muy importante ir descubriendo todo eso. Hay 5 cortos nominados, todos se pueden ver en plataformas, y me gustaría invitar a la gente a que, si pueda, que vea estos 4 que me parecen fabulosos. Ángulo Muerto, sobre el acoso escolar, ambientado únicamente dentro de un coche, muy sorprendente, con un giro final fabuloso. De Sucre, sobre el deseo de ser madre de una mujer con discapacidad intelectual. El cuento de una noche de verano, sobre una noche de sexo que queda desgraciadamente marcada en la mujer por la actitud del hombre, con una sensibilidad extrema, y Una cabeza en la pared, que quizás es el más original de todos. Es una distopía donde los toros están prohibidos y los toreros son casi proscritos de la sociedad. Tres están en Movistar y uno está en Filmin.
Te iba a decir, sobre todo, que lo podemos ver, que están accesibles en las plataformas, porque de los cortos, pues es un género del que se habla muchísimo menos, ya. Y ahí hay no solo cantera de mucho talento, sino también historias que son buenísimas.
Pero buenísimas, y de entretenimiento. Y estos cortos duran entre un cuarto de hora y 20 minutos como mucho, y en una hora te ves los cuatro cortos, te haces una sesión de cortos una noche, y es fabuloso realmente.
Hasta aquí los Goya, veremos qué sucede. Será el sábado por la noche, les recuerdo, a partir de las 10, la ceremonia, que la podrán seguir en el cine en la SER. A partir de las 7 de la tarde va a empezar la emisión de La Alfombra Roja y minuto a minuto lo que pase hasta la madrugada, sesión golfa del cine aquí en la SER. Un par de estrenos todavía para poder ir también a las salas este fin de semana. Vamos a empezar por Orwell 2+2=5.
Cuando me siento a escribir un libro, escribo porque quiero sacar a la luz una mentira.
De nuevo, ¿cuántos dedos?
El concepto mismo de verdades objetivas se está desvaneciendo de este mundo.
Voy a escribir lo que no puedo decir en voz alta a nadie.
El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen verdaderas.
El amor en el aire. Nunca he visto nada igual.
Y el asesinato respetable. ¿Qué clase de mundo estamos creando?
Verás que he cogido el cuaderno porque me he acordado al leerlo aquí que es una de las películas que me marqué el otro día, uno de los documentales de este, tienes que ir a verlo.
Es que te pega mogollón ir a verlo.
Es una peli documental francesa sobre un hombre del pasado que podría tener la clave de nuestro futuro, Orwell.
Orwell, nada menos que George Orwell. Es una película francesa, pero con coproducción de un director haitiano que se llama Raoul Peck. Es un especialista en cine político, tanto en ficción como en documental. De hecho, él fue ministro de Cultura de Haití en el 96 y en el 97. Tiene una trayectoria muy especial. Pues nos habla de cómo, invocando la obra del escritor George Orwell, determinados gobiernos de hoy te vienen a decir que 2+2=5. Y 2+2 no es igual a 5, es igual a 4. Entonces, eso de la posverdad, que te engañen, que te maten, que te persiguen, que te torturen y que encima te lo justifiquen diciendo que 2+2=5. Todo esto estaba presente en 1984, la novela más importante de Orwell, y sigue hoy en día. El documental tiene material documental de políticos gobernantes de todo el siglo XX que han ido diciendo eso de 2+2=5. Todos los textos en off son de libros del propio Orwell, de 1984, de Rebelión en la Granja, también de cartas. Y todo eso se va ilustrando con pasajes de adaptaciones, sucesivas adaptaciones que se han hecho de 1984, adaptaciones cinematográficas, y también de otras películas relacionadas con la pobreza, con la destrucción, con la intolerancia. Por ejemplo, es una película que habla de eufemismos como las operaciones para el mantenimiento de la paz, los bombardeos estratégicos, los daños colaterales. Se habla de las armas de destrucción masiva, del asalto al Capitolio, que tiene un capítulo importante en la película, de cómo el estalinismo borraba de las fotos a la gente que ya los había borrado en vida o los había mandado a Siberia, de términos y frases tan impactantes, me apunté algunas, como la infalibilidad del totalitarismo, la fuerza de la ignorancia, una frase muy actual que podrían decir algunos gobernantes de ahora: la guerra es la paz. Eso está en 1984 y está en este documental.
Orwell 2+2=5 llega mañana a cines también. Otra mirada al futuro más cercano, La Residencia.
Buenos días, Clarisa.
Retomamos donde me quedé ayer, por favor.
Desde su creación, la vocación de La Residencia ha sido apoyar a los artistas volcados en su arte. ¿Cómo llevas la novela?
No parece satisfecha.
¿Puedes leer lo que he escrito?
Esta noche Lucas estará muerto. Morirá el día de su cumpleaños.
Léelo con la voz de Lucas.
Esta noche estaré muerto. Moriré el día de mi cumpleaños.
No deberías compartir tu vida personal con tu hija.
Sigue, mamá. Sigue escribiendo.
Vuelve a tu voz, por favor.
Percibo hostilidad hacia mí. Si tienes alguna preocupación...
¿Qué te hace pensar eso?
Tu silencio.
La residencia Inteligencia Artificial aplicada al mundo académico.
Sí, que se juega con ese título. Es el título español. El título original era Dalloway, que introduce un primer guiño a la obra de Virginia Woolf, que está muy presente en la película. Para que nos entienda la gente sobre la residencia, es como un episodio de Black Mirror. Es muy parecido a un buen episodio de Black Mirror. Nos lleva a un futuro muy cercano, pero elucubra sobre una cosa que yo por lo menos no había visto ni en cine ni en televisión. Es una residencia de escritores, como las que hay en todos los países, con becas para trabajar. Allí están escribiendo todo el día, les dan un sueldo y viven allí todos ellos. Pero todos escriben con inteligencia artificial. Los protagonistas están trabajando y la protagonista, que es una mujer, está trabajando en un ensayo sobre el paralelismo que hay entre el suicidio de Virginia Woolf y el suicidio de su propio hijo adolescente que se tiró por un balcón. En este mundo, estos escritores que utilizan la IA todo el rato tienen diariamente pruebas de salud, hipervigilancia, control, seguimientos de todo tipo. Y la película con lo que lo cubra es con algo muy interesante, y es que los creadores de la IA y por supuesto las corporaciones que se llevan la pasta con la inteligencia artificial necesitan entrenarse las 24 horas del día con alguien creador que ha sufrido este tipo de traumas para poder responder y dar respuestas a los siguientes escritores que quieran escribir sobre este tipo de traumas, a través de la hipervigilancia y este tipo de... Es un thriller distópico, protagonizado por Cécile de France, que es una actriz francesa muy buena, y me ha parecido interesante.
Muy orwelliano, has venido...
Por eso,
ya te veo.
Goyas y distopía futurista.
Exacto, a ver qué pasa el sábado, lo comentaremos la semana que viene.
Muy bien.
Javier, gracias.
A ti, adiós.
Hoy por Hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ser Podcast.
El trabajo, las prisas hacen muchas veces que comamos rápido, que comamos mal. ¿Es posible comer fuera de casa de forma saludable? Vamos a hacer en las cocinas de Aldente, llevadas a la oficina hoy con Ainhoa Aguirre Goitia, la prueba, la comprobación de si es posible o no. Hola Ainhoa, buenos días.
Buenos días, Sastre, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien también.
Entonces hoy nos vas a traer un tema que afecta a muchísima gente, que es la comida de oficina.
Sí, hoy no te me escapas, Sastre.
No, además, me escapo ningún día.
Ningún día, pero hace un par de días escuché al completo el podcast de Cómo Comes con Ángela Quintas. Tremendo, ¿eh?
Vamos a hablar... El episodio en el que fui yo.
Sí, claro, el que fuiste
mal
tú.
Mal hecho.
No, pero me gustó, porque descubrí una realidad y además no te juzgo, ¿eh? Que vaya por delante.
Gracias.
Porque
la realidad
a pesar
es que como
de...
fatal.
No, pero a pesar de que yo sí que tengo tiempo y que me gusta y que tú lo sabes, también hay cosas que hago mal. Y cuando escuché lo de la miel me quedé como tú, dije, no puede ser. Claro. No puede ser si yo me la como a cucharadas. Claro. Entonces no nos diferenciamos tanto, ¿eh? Fíjate.
Bien, bien.
Fíjate. Pero bueno, sí que es verdad que en los últimos años el espacio laboral parece que ha dejado de ser únicamente ese lugar para trabajar. Hay también un entorno social, emocional y además cada vez más gastronómico. Mira que pongo gastronómico entre comillas, porque se ve de todo. Entonces, comer en la oficina se ha convertido en una práctica habitual para millones de personas, impulsada por jornadas muy largas, desplazamientos extensos, una cultura de productividad además constante. Este fenómeno no solo afecta a cómo comemos, sino también a cómo nos relacionamos con la comida, ¿no? Y con nuestros compañeros o con nuestro propio bienestar. Yo cuando he estado en la SER he visto esa salita que tenéis para comer, que es una salita con luz blanca, sin ninguna ventana, no da al exterior, con unas máquinas de vending, y eso también condiciona mucho la forma de comer y dónde elegimos comer dentro de la propia oficina, ¿no? Eso es importante.
¿Por qué se come en la oficina y cómo lo hacemos?
Pues mira, al final pienso que comer en la oficina a día de hoy es una consecuencia lógica de cómo gestionamos o de cómo gestionan nuestro tiempo dentro del trabajo. Puede ser debido a varios factores. La falta de tiempo es una que es muy importante, ya no solo para comer, sino también la distancia que tenemos entre el trabajo y casa, que no nos permite ir a casa a comer, descansar, sino que tenemos que comer en la propia oficina. Hay muchas personas que prefieren avanzar tareas mientras comen algo rápido, o porque quieren salir antes, o porque tienen que cumplir objetivos. La propia cultura empresarial, que en algunos entornos se valora la la disponibilidad permanente, el hecho de que te mandan un email y tú tienes que contestar al momento, entonces esa hora de comer pues la dedicas a hacer, pues lo haces delante del ordenador directamente, ¿no? Y al final eso se normaliza y para mí creo que es un error. Finalmente no debemos ignorar tampoco ese componente social. Para muchas personas compartir la hora de la comida es una oportunidad para hablar, para fortalecer un vínculo. Otros, en cambio, a otros nos da pereza, ¿no? El hecho de tener que ir a ese entorno social donde a veces no te encuentras con el compañero que quieres y te toca hablar y no te apetece. ¿Tú en qué grupo estás, Sastre?
Es que depende mucho del día. O sea, depende mucho del humor en el que estés. También. Yo suelo, pero y esto es consecuencia de esta mentalidad tan productivista, tan fabril, que necesita aprovechar cada minuto. Y entonces es verdad que muchas veces bajo a comer pensando, voy a bajar a leer el periódico que no lo he podido leer todavía, ese espacio de estar contigo y tratar de organizarte la cabeza. Pero otras, pues oye, agradeces poder hablar con gente con la que no hablas a menudo.
Sí, eso pasa. A mí me pasa muchas veces que lo que me apetece es como... Lo que pasa es que yo no como tanto en oficina, ¿no? Pero cuando lo he hecho, como estar sola.
Sí.
Entonces, claro,
sí,
el hecho de
meterte
pero en esa mesa social ya no estás sola, tienes que conversar y a veces da un poco de pereza. Entonces, en cuanto a cómo lo hacemos, pues hay de todo. Sastre. Algunos practican el meal prep, que es gente que va muy preparada, que consiste en cocinar varios platos durante el fin de semana. Entonces, claro, no das pie a la improvisación, estás muy ordenado, muy equilibrado, y hay otros pues que comen un poco a salto de mata. ¿Tú qué vas a comer hoy?
Yo hoy voy a comer lo que preparemos rápidamente porque nos vamos a Sevilla.
¡Ay, es verdad! Aquí
claro,
tenéis
escapada. Entonces hoy va a ser casi un pica-pica.
Pero hoy, bueno, pica-pica, eso es.
Sí,
improvisado.
Pica-pica.
Improvisado.
Has dicho... ¿Cómo es el concepto?
Meal prep.
Y entonces, según el guión, yo tengo ahora una curiosidad, que es, ¿qué diferencia hay, Ainhoa, entre el meal prep y el batch cooking? Que es una pregunta que te hago con total naturalidad, sin saber, por supuesto, bueno, sé lo que es el meal prep porque lo acabas de decir, pero sin saber, por supuesto, qué es el batch cooking.
¿No has oído hablar del batch cooking?
No.
Son comidas preparadas. Es gente que se pone una vez a la semana, Sastre, domingo, a lo mejor el fin de semana, ¿no? Sábado, domingo.
O sea, conozco el fenómeno, pero no sabía que se llamaba así.
Sí, tiene ese nombre, es lo que se ha hecho toda la vida, pero ahora tiene ese nombre.
Ah,
pero
vale,
hay
pues
una diferencia entre ellos, ¿vale? El batch cooking, al final se trata de tener pasta hervida, arroz hervido, la verdura ya troceada, unas legumbres ya preparadas, y cuando llega el momento de cocinar, digamos que tienes esa libertad de poder improvisar en la cocina. ¿Vale? Te puedes decir, bueno, pues tengo un poco de espaguetis hervidos, pues voy a hacer un pesto rápido o una salsa de tomate, que ya tengo frita también, y lo voy a combinar. O tengo unas verduras salteadas, venga, pues cojo un poquito de arroz blanco, esas verduras, las salteo en un hueco con un poco de soja, y eso es lo que como hoy,
vale,
¿no?
O
te
sea,
te da pie a la improvisación.
Pero tú lo que te preparas no es el plato en sí, sino lo que da más pereza muchas veces, que es, pues ahora tengo que hacer el preparativo y demás, eso ya lo tienes hecho.
Exactamente.
Vale.
Y el meal prep, no. Es el plato ya terminado y en un tupper entero. Tus albóndigas con tu arroz blanco y unas patatas asadas. Lo metes en la nevera y lo coges y no da pie a la improvisación. Eso es muy cómodo, por ejemplo, para una oficina, donde no tenemos ese punto de preparación final, ¿no? O de remate final, que lo tienes que tener ya todo listo, meter en un microondas o comer a temperatura ambiente y terminar. Esa es un poco la diferencia.
Y esta explicación me recuerda que haga lo que haga, pues siempre tengo la sensación de no estar cumpliendo con las exigencias culinarias del momento. Siempre voy como detrás del autobús intentando subirme a él.
Sobre todo tú, ¿verdad?
Bueno.
La sensación... No, pero es que es verdad, la sensación... Pero le pasa a mucha gente, Sastre.
Gracias.
Yo cuando te escuché dije, pues es que lo que estoy escuchando es muy habitual, no,
claro.
No es tan extraordinario. Y más, además, trabajos como el tuyo, ¿no? Que es una dependencia constante y que estás todo el rato conectado. Entonces, esa sensación de estar comiendo mal en la oficina se ve intensificada también por el contraste constante que aparece en las redes sociales. Mientras muchas personas comen como tú, rápido, desordenado y a veces no tan bien como se desea.
Y mal, sí.
Claro, y mal. Luego en las redes sociales aparece gente comiendo de maravilla, ¿no? Con unos platos estupendos, una comida equilibrada, todo muy apetecible. Entonces a ti te da la sensación, además aparentemente equilibradas, entonces esa comparación te da sensación de fracaso diario. Eso es muy asqueroso, Sastre. Es que es asqueroso.
Sí, no es.
Entonces, claro, sí, porque lo que se come en el trabajo parece pobre, poco atractivo, alejado de ese ideal saludable que circula online. Entonces, las redes también construyen una narrativa aspiracional donde la alimentación es estética.
Pero con todo,
la,
con
todo,
con la alimentación como manera de ilustrar lo que pasa en general.
Claro, yo me meto con lo mío porque es lo que yo veo, pero seguramente si hablamos de diseño o de cualquier otra disciplina se encuentra en la misma situación. Entonces, claro, luego te vas a la realidad, que está marcada por las prisas, el cansancio, la falta de planificación, la falta de ganas y de que hay gente a la que no gusta cocinar. Es que hay personas a las que no les gusta cocinar. Les supone un trabajo extra, ¿no?
Qué curioso, ¿eh?
¿Verdad?
¿Cómo,
que haya gente
¿cómo
así?
Será esta gente?
¿Cómo será esta
¿cómo
gente?
Será,
¿no estaré yo hablando con uno?
Oye, y entonces, todo
pero
esto,
mira,
¿cómo lo podemos mejorar?
Mira, la planificación es imprescindible, ¿vale? Tú algo me conoces, tú sabes que a mí sí, sí me gusta cocinar al momento y al día, sí, pero tengo la suerte también de poder hacerlo. Si no pudiese hacerlo, lo haría yo creo de la siguiente manera. Lo del almuerzo es importante. A mí me parece imprescindible, y tú y yo hablamos hace poco del esmorzaret, sí, el bocadillo. Se tiene que recuperar el bocadillo, porque con snacks de palitos de verduras, hummus y huevos cocidos, que es una opción y es muy válida como piqui-piqui, chico, el bocadillo. Te compras un buen pan, lo abres por la mitad, metes un poco de jamón, un poco de tomate, un poquito de aceite de oliva, y eso es una maravilla. Tú abres ese bocadillo en la redacción y la gente te mira. Mm. Entonces, bueno, tú puedes hacer ese bocadillo variado. Lo puedes hacer de atún, lo puedes hacer de jamón, de pavo, de queso, siempre con un poco de tomate o de vegetal que te guste, aceite de oliva. Yo a eso no le veo ningún problema. Entonces, yo recuperaría el bocadillo. Las piezas de fruta son una opción, los lácteos son una opción, y lo que tienes que tener en casa, Sastre, que yo cuando te escuché me di cuenta, es la nevera un poquito más preparada. Eso es imprescindible, que tú tengas recursos, porque si no tienes recursos vas a acudir a lo de fuera. Entonces tú ten cosas en la nevera, siempre tienes que tener. Además, es importante.
Tengo ganas de decir, vale, mamá.
Puedes decir, vale, Ángels. Me imagino que te lo habrá dicho ya también en alguna ocasión.
Bueno, ya me ha dejado por perdido. Ella ya no me dice nada de la nevera.
Entonces, además es importante también la calidad frente a la cantidad, ¿no? A veces consumimos mucho malo y con poco bueno nos hacíamos antes. Otra cosa que es muy importante también, yo tendría en la oficina siempre una botellita de aceite y un poco de sal. Porque eso en un momento dado también te puede ayudar. Tú puedes tener coges un par de zanahorias, coges unos huevos que tienes ya duros, lo llevas a la oficina y con esa sal y ese botellita de aceite, de repente tienes algo distinto. Entonces, tener algo de recursos en la oficina, si pasas mucho tiempo en la oficina, tampoco me parece tan descabellado. Oye, igual que tenemos ibuprofeno, sí, tampones y no sé qué más, podemos también tener un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal, que no nos va a pasar absolutamente
¿Por
nada.
¿Por qué pasa que la comida del tupper siempre parece peor que la comida de casa?
Pues por el contexto, porque el contexto lo cambia todo al final. En casa comes tranquilo, te da sensación de descanso, de desahogo. En la oficina no, en la oficina es todo rápido, a veces se combinan sabores que no te apetecen, se mezcla, el recalentado no siempre es la mejor opción. Hay cosas también como la pasta, que si la dejas mucho tiempo en la salsa, pues digamos que la textura también cambia. Pues eso nunca va a ser igual. Nunca puede estar digno, pero para mí nunca va a ser igual. Eso es importante, perdón.
No, no te preocupes. Mira, voy a aprovechar tu tos para pedirte que hagamos un menú para una semana.
Mira lo que he hecho, Sastre, te va a encantar. Es que esto te va a gustar, otra cosa es que lo vayas a hacer, pero gustarte te va a gustar. Mira, el lunes, hamburguesa.
Morre.
En la oficina.
A
¿Te
favor.
Gusta? A favor.
Me encanta.
Es una hamburguesa de pollo a la plancha. Lleva lechuga, un poco de mayonesa. ¿Por qué no mayonesa? Un poquito. Yo no hablo de cocina saludable, hablo de comer dignamente. Esa mayonesa, por ejemplo, podemos tener siempre en la nevera cosas que no se ponen malas, como la mostaza, la soja, el wasabi. Tú puedes tener una botellita de soja y esa mayonesa la mezclas con un poquito de soja y tienes una mayonesa estupenda. Podemos meterle un poco de tomate, un poco de aguacate, la verdura que queramos. Esta hamburguesa es perfecta para llevar al trabajo porque se monta rápido, aguanta bien y se puede comer fría. Es cómodo, ¿no? Hasta ahora.
Muy cómodo.
Basta con dorar el pollo a la plancha, colocar en el pan la lechuga, un poquito de esa mayonesa. Si tenemos algunas algas estas de wakame, de un intento de sushi en casa, las picamos, las mezclamos con la mayonesa y también está muy buena. Y a partir de ahí puedes improvisar. Puedes meterle las verduras que tú quieras, cebolla, aguacate, tomate, lo que tengas por ahí rondando en la nevera. Es cómodo, es una sensación de capricho, que también es agradable, porque de repente te estás comiendo como una burger un lunes y parece que entra distinto. Y de postre te he puesto chocolate todos los días. Te echo el menú, de la semana, ¿qué te parece? Todos los días pone chocolate. Fíjate, chocolate, chocolate, chocolate y chocolate.
De hecho, mira, te voy a decir una cosa. Estaba dejando los papeles del guión en el montón de la izquierda donde dejo todos los papeles del programa, que ya pues cuando acabamos el programa nos deshacemos de ellos. Estos los estoy poniendo a la derecha para llevarme toda esta sección a mi casa.
¿Qué te parece?
Ya tenemos el lunes, vamos al martes.
Pasta, que también te encanta.
Molve.
Joder, si es que te he dado ahí en el centro del corazón. Pasta con pesto de cualquier cosa, ¿vale?
Vale.
Si tienes una bolsa de... Hablaste mucho de los canónigos, intuyo que comes canónigos.
Sí.
¿Vale? Si tienes una bolsa de rúcula o de canónigos, coges todo eso, porque se puede hacer pesto de cualquier cosa, porque al final la albahaca se pocha enseguida, entonces no te voy a decir que tengas albahaca en la nevera porque no la vas a usar. Pones la media bolsa de canónigos, un puñado de frutos secos, si tienes avellanas, almendras, nueces, lo que sea, un trozo de queso curado que tengas por ahí en el fondo de la nevera, nos sirve. Un chorro de aceite de oliva y sal, todo eso lo trituras. En ese momento pones a hervir la pasta, la que tú quieras, lo mezclas con eso que te estoy diciendo y te lo llevas a la oficina. y eso lo puedes o calentar en el microondas o comértelo en tu redacción tranquilamente a temperatura ambiente, que no te va a pasar nada, es como una ensalada fría de pasta.
Vale.
De postre, chocolate.
Chocolate, eso ya, chocolate todo el rato. Miércoles,
este plato es ideal para los días largos. Arroz blanco como base y un guiso rápido de albóndigas. Leche de coco y curry por encima. Esto es muy fácil de hacer, Sastre. Tú coges una butifarra, una salchicha, esto lo he dicho en varias ocasiones, pero nunca te lo he dicho a ti, y haces bolitas con esa salchicha o la cortas en taquitos directamente. No hace falta ni que le des forma de albóndiga. La salteas, añades una media cucharadita de postre de curry y un chorrito de leche de coco. Lo dejas durante 3 o 4 minutos y tienes unas salchichas o unas mini albondiguillas con curry y coco, con una base de arroz blanco, y tienes la comida lista.
Buah. ¿Y de postre?
Chocolate.
Me encanta.
Chocolate siempre.
Vamos al jueves.
Lentejas de bote con verduras y chistorra.
Buah.
Lo mismo, la lenteja, hay que aprovechar las legumbres que ya están cocidas, que eso es comodísimo. Lo abres, salteas en un cacito un poquito de chorizo, de chistorra, fíjate, hasta de salchichón si me apuras, aunque sea una barbaridad, algo que te guste, que te resulte agradable, con una cebollita, con un poco de zanahoria, le das unas vueltas en el cazo, añades la legumbre de bote, pueden ser lentejas, pueden ser garbanzos, alubias, pochas, le das unas vueltas, rectificas un poco de sal, si tienes un poco de pimentón por ahí abandonado, caducado, le pones un poquito de ese pimentón caducado, que no va a pasar nada, y tienes lentejas para un par de días.
Dios,
si el bote lo haces entero.
Dios, qué imagen tan desastrosa, pero efectivamente soy ese tipo de persona que abre los cajones y los armarios de la cocina y dice, ah, mira, esto estaba aquí.
Yo tengo eso. Yo tengo especias caducadas.
Todos,
yo tengo especias
todos,
caducadas. Sí. Eso es así.
¿Y el viernes?
Patatas al horno con salchichas. Lo puedes hacer en el air fryer, porque me enteré también de que tenías air fryer.
Por
no,
supuesto.
No sé si en Madrid o en Valencia.
En Valencia.
Bueno, pues a lo mejor te vendría bien tener una en Madrid. Porque si te estás proyectando profesionalmente en Madrid, tienes que equipar un poco esa cocina.
Yo hace tiempo que dejé de proyectarme, querida.
Estás proyectado.
Yo ya.
Estás
esto es lo que
escena.
Hay. Lo que
estás
se ve es lo que hay.
Escena. Pues cómprate un air fryer en Madrid.
Vale.
Estás tardando. Porque metes las patatas, las salchichas, con unos dientes de ajo, con un poquito de aceite de oliva, cualquier hierba que te guste, lo sacas al tupper y al día siguiente a la oficina. Es que puede ser la envidia. Es que de un día a otro pasas a ser la envidia.
Y lo que soy es un gran defensor de los cacharros, como sabes, tanto del robot de cocina como de la air fryer. Sí, me
pues
hacen la vida mejor.
Pues aprovecha.
Y creo que no menos saludable. Oye, me quedan 2 minutos.
No,
entonces,
no tiene por qué. No tiene por
eso,
qué.
Por eso. Dime la lista, aunque sea un resumen de la lista mínima de la compra.
Llévate esto la próxima vez que vayas al supermercado, porque la tienes hecho. Cualquiera que escuche, si hace esta compra, tiene la semana resuelta y más de una semana. En cuanto a proteínas, pechuga de pollo. Podemos comprar unas albóndigas de carne o mixtas. Todo esto se puede congelar, esas tres, no
sí,
se tiene por qué
sí,
quedar
sí,
en
sí.
la nevera eternamente. Unas salchichas, una chistorra, unos huevos y algunos trozos de queso, ¿vale?
Vale.
También está bien tener algo de yogur por aquello del almuerzo.
Eso, proteína, carbohidratos.
Claro, arroz, pasta, pan normal, puede ser un pan normal bien hecho, también está bien, o integral, y patatas. Esto tampoco es difícil.
De producto
verduras,
fresco, eso, sí.
Lechuga, ¿tú te acuerdas que hicimos un especial de lechugas y hablamos
sí,
de la lechuga iceberg?
Sí,
pues
señora.
La lechuga iceberg aguanta bastante, no es la mejor en cuanto a sabor, pero tiene mucha durabilidad en la nevera. Los cogollos también aguantan bastante. Tenemos unos tomates. El aguacate te lo dejo como opcional porque se pone malo enseguida. La cebolla, las zanahorias, pimiento, calabacín, rúcula o canónigo en bolsitas, que a ti te gusta. Ajo. Y fruta, siempre fruta.
Vale, ¿y conservas?
Lentejas, alubias, latas de atún, leche de coco, cualquier salsa de tomate que te guste, que ya esté envasada, también sería una solución. Es que esto es un fondo de armario estupendo,
¿eh? Lo veo, sí, esto es como sí. con la ropa, pero con el comer.
Exacto.
Y luego me has puesto aquí el curry, un polvo, aceite, salsa de soja, mayonesa, mostaza, hummus y frutos secos como extras.
Como extras, que la pueden hacer más divertida.
Y el chocolate.
Imprescindible emocional, fíjate lo que he puesto ahí, ¿eh?
Imprescindible
que no
emocional, no lo había visto ese detalle.
Hombre, que no te falta tiempo. Chocolate.
Oye, Ainhoa Gregoitia, gracias por hacerme la vida mejor.
Un beso, Sastre.
Un beso.
Nos vemos.
Adiós.
Chao.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Y a mi ver a Javier Casal.
Aquí
Javi.
Estamos.
Y
¿cómo
en
estás, Sastre?
En Ser Norte de Extremadura, Carles Francino, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Oye, Paco Jos ha quedado por aquí todavía.
No,
sabes
que él es fugaz.
Déjame conectar una cosita con el deporte, porque
venga.
Hoy en Rojo Oscuro Casi Negro, la sección que tenemos cada 2 semanas con Patricia Peiró, la parte turbia de la vida, hoy hablaremos de la investigación que permitió detener a dos de los tipos, ultras del Atleti, que colgaron aquel muñeco
sí.
de Vinicius, ¿os
sí,
acordáis?
Sí, sí, sí.
¿Cómo consiguieron pillarles y cómo se persiguen este tipo de delitos? Con todo el follón follón y el ruido que ha habido con la eliminatoria del Real Madrid con el Benfica y los insultos racistas y tal, hoy va a ser un tema muy oportuno para tratar.
Qué bien.
Y tenemos más en la ventana, pues, ¿eh? Pero que empiece a casar.
No, cuéntame tú, ya que estás. Venga, cuéntame tú.
Pues mira, un poco a rebufo del aire de estos días. Uh-huh. Ayer, en un instituto de Baracaldo, hubo una reunión, una actividad con más de 500 alumnos y alumnas de segundo de bachillerato, titulada Franco, 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 que consistía en desmitificar algunos de los mitos que tanto circulan últimamente sobre lo bien, entre comillas, que se vivía en la dictadura. Y hoy en la ventana vamos a hacer profesión de fe del sí se puede. Me explico. Mañana se cumple una semana desde que la Xunta de Galicia anunció que, de momento, retiraba el proyecto Altri, el de la fábrica de celulosa que tenía, qué tal, y que tanta movilización ciudadana generó. Bueno, esa batalla, la guerra no lo sé, pero esa batalla de momento la ha ganado la sociedad civil y merece la pena que nos detengamos, analicemos y escuchemos cómo ha sido todo este proceso. Proceso que se une a otro de hace muy poquitos meses en Euskadi, cuando el gobierno vasco tiró también la toalla de construir otro Guggenheim en la ría de Urdaibai. Yo creo que son dos historias con elementos muy parecidos y que de verdad confluyen en esto de la vigencia del sí se puede, en fin, con el mejor de los significados.
Esta mañana nos contaban nuestros compañeros de Toledo en el tramo de las emisoras las asociaciones de vecinos históricas, uh-huh, que mucha gente no se implica en ellas, y la importancia de la reivindicación del barrio, del pueblo, de la gente que se una para que no todo quede en manos
aquí
de la
estaban los anuncios de Luis Saera, de Tosar, de Gorka Ochoa en el caso de Euskadi. Las dos historias magníficas,
bueno,
de verdad.
Pues hoy
está mal
las
que
4.
Las califique yo, pero
que bueno, pero ya a veces hay que hacerlo. A partir de las 4 la ventana y antes a las 2, Javi.
Hora 14, mucha política, los papeles del 23F están ya en ese tejado, en el de la política. El PP, lo hemos contado antes, aprovecha para pedir otra vez, lo ha hecho Feijóo en redes, el regreso a España de Juan Carlos I. A partir de esa lectura política de la derecha, nosotros vamos a abrir el Hora 14. Acaba de hablar, por cierto, el ministro Bolaños, le han preguntado precisamente por esta petición que hace Feijóo. Dice Bolaños, atentos, regresar o no es una decisión que solo debe tomar el emérito, que no depende del gobierno.
La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real.
Ahí queda. Nosotros vamos a recordar además los motivos por los que el emérito se fue de España, que no fue precisamente por el 23F. Preguntaremos a varios historiadores qué preguntas no resuelven todos estos papeles desclasificados y qué nuevas preguntas se abren ahora con frases como la que, por ejemplo, pronunció el rey, la que le dijo a Milans, aquello de después de este mensaje ya no me puedo echar atrás. Colea Tejero y, por supuesto, Sastre, vamos a estar pendientes de esa votación del decreto en el Congreso de los Diputados sobre el escudo social, que en principio va a decaer seguramente antes de las 2 de la tarde.
Nos escuchamos luego. Adiós.
Venga, adiós. Adiós, hasta luego.
Hoy por Hoy Magazine. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. Ser podcast. No more
race to play. Bueno, ayer, como saben, en este equipo se produjo un, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Un duelo? ¿Sí?
Una batalla épica.
Una batalla
épica, ¿eh? Épica,
no lo sé. Se enfrentaron.
Es
Sergio Castro
un derbi, ¿no?
Sería un derbi.
Claro. Puede ser un clásico.
Por una parte, no, Sergio Castro y Pascual Donate.
Gandules.
Y por otra parte, Nacho Palomo y Fernando Bayo.
Madrugadores.
Es como los llamamos nosotros a los dos grupos, el de que madruga.
Y a que madruga, Dios nos ayudó.
No. Fue un partido de badminton del que se hablará en la historia, ¿no?
Bueno,
¿qué pasó?
¿Qué pasó, Sergio? Cuenta, ¿qué pasó? Bueno, pues que a pesar de que, como ocurre con el boxeo, a medida que se acercaba el combate, se subieron los decibelios, se escucharon algunas cosas de te voy a reventar.
Ah, sí.
Sí, te encontraré allí. Luego la lógica pues impuso un poco lo que tenía que ser.
Y pasó por tu tono que ganasteis vosotros.
Sí, pues, bueno, el sorpaso de los madrugadores respecto en badminton, respecto de los gandules, está lejos.
Yo diría que es esto.
Hay que ser honestos y yo creo que la honestidad manda. En este caso fue Sergio el que ganó el partido, sí, porque Pascu ni la olió.
Quítalo, porque yo llego un momento que me dijo, tú ponte ahí al fondo.
Pero es que no le deja. Es que no le deja.
Pero tú ganaste a tres.
No.
Sí, ganó a tres. Ganó a tres porque yo desde el fondo de la pista les decía, Bayo, tirársela alta, tirármela a mí, que soy el malo. Tirársela para otro lado, pero
la recogió todas.
Sergio.
Pascual hizo cosas muy, muy notables.
Es que es implacable. Es implacable. A la red es implacable el tipo.
Hay declaraciones de Nacho Palomo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho.
Perdimos, bien perdido además. Era la primera vez que jugábamos y hay que decir que Sergio no conoce partido amistoso. Pascual fue un espectador de lujo, como algo así como Jack Nicholson viendo a Los Ángeles Lakers, porque no pudo participar mucho siendo pareja de Sergio. Pero hay que decir que los dos mejores puntos, las jugadas más bonitas, las que emocionan, las que levantan al público de sus asientos, si hubiésemos tenido público, claro, pues los ganamos Bayo y yo. Así que me quedo con ese al menos buen sabor.
Es verdad.
El juego bonito lo pusimos nosotros.
Es verdad. Sergio.
Bueno, cuando tú vas a un partido y te jactas de un gol cuando pierdes 8-1, para ya, está bien.
Pero qué gol.
Pero quiero decir una cosa. Se llevaron pocos puntos, pero se llevaron la pista gratis y las cañas gratis.
Ah,
que eso es una derrota.
Lo importante de esto es
todo lo pusieron
la
los
hermandad
ganadores.
Que se genera después.
Sí. Esto se repetirá después.
¿Estás claro. seguro de eso?
Habrá bueno, vuelta y revuelta.
Tenemos página
web. Hay que hacer intercambio de parejas, ¿eh? Tenéis página web.
Tenemos
ya.
WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp.
Un grupo de WhatsApp buenísimo.
Aquel autobús desgastado, maltrecho y ajado, con rumbo
ha sido un
a la
programa
gloria.
Muy especial que hemos emitido buena parte de él desde Grazalema y eso va a ser Ana lo que nos acompañe en el último compás.
Sí, porque desde las 8 de la mañana hemos estado allí para ver cómo despiertan sus vecinos, sus calles, sus casas, sus comercios, después de casi 20 días siendo un pueblo fantasma, después de ser desalojados por las lluvias y el agua acumulados. Así que el último compás es para la actuación en directo que hemos tenido de Jesús Bienvenido y para los vecinos de Grazalema.
Los desalojos comenzaron aquí en la calle de las Piedras y se hicieron entonces puerta por puerta. Fue difícil.
Decía, mamá, yo quiero ver mi casa, ver cómo está. Y cuando fuimos, lo único que dijo, ay, que te he echado de menos mi casa.
Aquí empezó mi bisabuelo en 1918. Quiero ser feliz como ellos lo fueron, de ser servicial con las personas y dar mucho cariño y hacer feliz a los demás. Y estaba todo patas arriba y era un poco desolador con todo el amor y el cariño que le habíamos puesto a nuestro negocio.
Hay un vacío que no se puede explicar si es tristeza. Es algo nuevo que sentimos todos. Además, yo lo comentaba con los clientes. Tienes esa energía en el cuerpo de que no estamos igual.
Yo creo que salió lo mejor del ser humano, ¿no? Esa es la esperanza, que realmente cuando yo llego allí me veo y estaban en los alumnos más mayores del instituto dándole la merienda a los abuelos, ¿no? A mí eso ya me conmovió.
Incluso por las calefacciones y los radiadores, por ahí brotaba agua. La solidaridad y la unión del pueblo ha sido increíble y sigue siendo increíble. Todos hemos sido hermanos unos de otros y estamos siendo hermanos unos de otros.
Ha sido nuestra manera de rendir homenaje a los vecinos de Grazalema, también a los vecinos de Adamuz, en la víspera, en estos días previos a que se celebre el sábado el Día de Andalucía. Por eso estaremos mañana en Sevilla. Mañana les saludaremos desde las 8 de la mañana en el Teatro Fundación Cajasol, aunque el programa ya empezará desde las 6 también desde Radio Sevilla. Chicos, adiós, hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.
Cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad nos volvemos a encontrar, eso lo dicho, mañana a partir de las 6. Que tengan una feliz jornada. Adiós.
Que acabe tu pesadilla y que puedas volver a tus casitas blancas y a tu dulce olor a leña. Tiraremos de tu carro hasta que salgan del barro cada pueblo de la sierra, cada pueblo de la sierra.
Hoy por hoy, José Luis Sastre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.